Eclesiastés capítulo 10. Vamos a leer el texto un poco más de lo que vamos a hablar. Leemos, pero nos vamos a concentrar en pocos versículos. Me quedé con las ganas la semana pasada, después de predicar, de no seguir de largo tan rápido. Así que probablemente estemos varias semanas en el capítulo 10 de Eclesiastés, en detalles que hay acá muy interesantes. Capítulo 10, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Las palabras de la boca de los sabios, del sabio, son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Hay una frase muy famosa que dijo un pastor muy famoso, Carlos Spurgeon, pastor bautista en Inglaterra, de hace un siglo y medio atrás. Dijo muchas cosas muy famosas él, pero en este aspecto de la sabiduría él dijo: las puertas del templo de la sabiduría, o la puerta del templo de la sabiduría, es el conocimiento de nuestra propia ignorancia. La puerta del templo de la sabiduría es el conocimiento de nuestra propia ignorancia. Y ese es el mejor lugar para comenzar nosotros, cualquier persona, si algún día va a aspirar a ser sabio, es comenzar a reconocer su propia ignorancia, su necesidad de la sabiduría, su propia necedad, nuestra propia imprudencia en todo sentido. Salomón fue el hombre más sabio que existió, según la Biblia. Algún día, estando en el cielo, nos enteraremos si eso se refirió a los tiempos antiguos o a toda la historia de la humanidad. No sabemos. Pero fue un hombre muy sabio. Y en el libro de Eclesiastés, él utiliza su sabiduría que Dios le dio para ayudar a los demás seres humanos a darse cuenta de qué es el sentido de la vida. Ese es el propósito del libro de Eclesiastés: mostrarnos cuál es el sentido de esta vida. Y el hombre es muy interesante cómo lo hace, porque lo hace como si fuera un diario personal. Como, ¿se acuerdan? Cuando yo era chico, era común que a los 15 años se regalaba a una quinceañera un diario para que escriba, un diario personal. Algunas personas han hecho, viajeros sobre todo, diarios personales, poniendo cada día lo que les pasaba. Bueno, Salomón acá, en Eclesiastés, que es un libro poético, realmente lo escribe como si fuera un diario personal, mostrando él cómo a lo largo de su vida... Voy a usar este, porque no me estoy cómodo con este otro. Perdón, ¿eh? Ya veo que empiezo. Me aturdo yo mismo. Ahí está mejor. Tranquilos, hablamos más suave. Nos va mostrando como un diario cómo él ha ido, a pesar de tener todo, sabiduría, riqueza, poder, todo lo que quisiera tenía, él no le encontraba sentido a la vida. Y fue experimentando como si fuera también un científico. Y así va escribiendo este libro. Como que, bueno, probé acá, me dediqué un tiempo a ver qué pasaba si acumulaba conocimiento, leía libros y trataba de ser la persona más sabia posible, y nada. No encontraba sentido. Y me dediqué a edificar palacios y jardines y construir cosas, nada. Y me dediqué de fiesta en fiesta. y nada. Y también hasta probé, dice él, el capítulo 2 al principio, que hasta probó perdiendo la razón, emborrachándose y consumiendo todo tipo de estimulantes, nada. Y así, sexo, nada. Todo fue probando este hombre. Y no encuentra el sentido de la vida. Como que siempre falta algo, siempre falta algo, siempre falta algo. Y la clave de este libro, hay varias claves en este libro. Una de las frases claves es la frase debajo del sol. Todo el tiempo, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. Y con esa frase Salomón está queriendo hacernos pensar a nosotros la vida sin tener en cuenta a Dios, asumiendo que Dios está por encima del sol. Y cuando habla de debajo del sol es la vida del hombre sin contar a Dios, dejando a Dios afuera del cuadro. Y de alguna manera la conclusión a la que llega este libro es que si dejamos fuera de nuestra vida a Dios, no hay nada, tiene sentido. Nunca tiene sentido nada, al fin de cuentas. Y esa es la otra frase clave de este libro, es la palabra vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y da la idea que todo es frustrante, siempre falta algo. Podríamos juntar esas dos palabras claves. Y hay una tercera frase clave que es aflicción de espíritu. Y podríamos decir que debajo del cielo, o debajo del sol, mejor dicho, o sea, sin Dios, la vida es frustrante y es aflicción de espíritu. Todo lo que hacemos, al final de cuentas, es una fatiga. Es fatigoso, es algo que no nos termina de satisfacer ni de llenar. Al principio nos entusiasmamos con algo típico, pero al poco tiempo nos damos cuenta que no nos satisface, no nos llena. Y así ha ido sistemáticamente a lo largo del libro mostrándonos cómo debajo del sol nada tiene sentido si dejamos a Dios afuera. Y ya a esta altura, capítulo 10, ya nos ha ido dando pistas de cuál va a ser la conclusión para que la vida tenga sentido. El secreto de la vida, en definitiva, es relacionarnos bien con el autor de la vida. Sin el autor de la vida no va a tener sentido, obviamente. Pero antes de llegar, como de poner el moño, por decir así, a todo este libro que es maravilloso, antes de eso, Salomón es como que está tratando, el capítulo 10, de dejar algo claro, no sea que el que lee se confunda. Y nos está tratando de hablar de, a pesar de que la sabiduría humana no nos ayuda para encontrar sentido a la vida, nos está diciendo que la sabiduría humana es muy necesaria igual. Aparte, o además de conseguir el sentido de la vida por relacionarnos con Dios, es necesaria la sabiduría para vivir debajo del sol, no vivir todavía peor de cómo viviríamos si no fuéramos sabios, ¿sí? Entonces en el capítulo 10 nos está hablando Salomón de la necedad y la sabiduría. Ya nos había dicho también Salomón, de una manera muy realista, que no existe la persona que sea justa, recta, que siempre le salga, digamos, que haga todo lo que es correcto, ni tampoco existe la persona que sea a tal punto sabia que todas sus decisiones, todo lo que dice, todo lo que hace, es lo mejor posible. Siempre de alguna forma metemos la pata, todos. A pesar de que aspiremos a ser sabios, de alguna manera, dicen los mexicanos, de alguna manera la regamos, ¿sí? La arruinamos, metemos la pata. Y con eso en mente, con ese marco en mente, digamos, que nos tiene que hacer siempre ser humildes y dependientes de Dios, nosotros debemos procurar ser sabios, entendiendo que la sabiduría no es el secreto para vivir bien. La sabiduría es complementaria de alguna manera, ¿sí? Es necesaria para esta vida, pero no es suficiente. Necesitamos a Dios. Dios es suficiente. Bueno, la semana pasada nos metimos acá en todo el capítulo. Yo solo me obsesioné con mostrar todo el capítulo por el hecho de que para mí, por lo menos en mi manera de acercarme a la Biblia, yo necesito encontrar el sentido a cómo encaja cada cosa dentro del libro, en el argumento que va haciendo el autor. Y hay mucha polémica en este capítulo, como que Salomón acá se deliró, digamos, y empezó a poner solamente una lista de proverbios y se fue de su argumento. Y yo creo que nunca se fue, al contrario. La razón de ser de este capítulo, como estamos diciendo, es como balancear. Ya descartó la sabiduría, pero nos está avisando, no piensen que la sabiduría no sirve para nada. Sí sirve, por supuesto. Peor de todo es ser un necio. Y entonces acá en realidad lo que está dando son consejos para que dejemos de ser necios, seamos sabios, pero tampoco que veamos en la sabiduría la panacea para nuestros problemas, porque no lo es. Ya va a llegar a esa conclusión. Y me pareció, y me parece a mí que merece este capítulo que nos metamos más. Y a mí me da la sensación que a Salomón le pareció lo mismo, porque es muy probable que él escribiera Proverbios como que le pareció poco lo que pone en este capítulo 10 de Eclesiastés. Y escribe todo un libro entero de Proverbios para enseñar todavía más, porque esto no es suficiente. Esto es como una muestra de lo importante que es para un ser humano, aun si se reconcilia con Dios, es lo importante que es adquirir sabiduría. Y nos da un par de ideas de lo importante, elementos, distintos elementos. Pero en realidad después lo expande muchísimo más el libro de Proverbios. Ya la semana pasada vimos que necesitamos la sabiduría, o que la sabiduría esta humana que necesitamos nos va a dar paciencia frente a las cosas que no vamos a poder cambiar en este mundo. Vimos también que la sabiduría nos va a enseñar a planificar las cosas debajo del sol. Casi cada actividad tiene algún peligro, tiene alguna consecuencia inesperada, indeseada, y debemos planificar, aprender a hacerlo, a pensar de antemano, anticiparnos, imaginarnos lo que va a ser y tomar medidas. Y también yo englobé desde el versículo 12 hasta el final que la sabiduría nos va a enseñar a ser prudentes. Pero la verdad que acá hay mucho más tela para cortar que solo de mencionar de la prudencia. Entonces me gustaría volver para atrás. Y acá verdaderamente hay tres temas del cual está hablando Salomón. Uno, por supuesto, es cómo usamos la boca. Otro es el liderazgo. La sabiduría se aplica al liderazgo, por supuesto. Y acá habla del país. Hay del país que tiene líderes inexpertos y que solo hacen las cosas para sí mismos. Y qué bueno, bienaventurado el país. No es la palabra país, porque no había países en aquella época. La nación, ¿no? El Estado, que tiene gobernantes sabios. Lo mismo de una institución, lo mismo de un hogar, de una familia. Y después habla del trabajo. De alguna manera la sabiduría también tiene mucho que ver en la forma en que utilizamos nuestra fuerza para el trabajo, para hacerlo con criterio. Me gustaría a mí hoy, para no hacer una ensalada de temas, dedicarnos al tema de la lengua, de cómo la sabiduría afecta la forma en que hablamos. Y después, la semana que viene, o en las otras semanas, en sucesivos sermones, ver sobre la sabiduría y el liderazgo. Quizás volvamos todavía más para atrás y ver la sabiduría y la planificación, porque sí, me parece que está interesante y valioso para todos nosotros. Y la sabiduría y el trabajo, por supuesto, que también vuelve al tema en capítulo 11, el tema del trabajo. Entonces, les invito a considerar, vamos a pensar en el versículo 12 al 16, la sabiduría y nuestra manera de hablar. De alguna manera repitiendo el punto de que si vamos a llegar a ser sabios, tenemos que comenzar admitiendo nuestra necedad, nuestra necesidad, ¿sí?, de que Dios nos ayude y nos enseñe. Y si hay un tema que la Biblia nos deja bien claro, es que yo diría el 100% de los que estamos acá necesitamos ayuda, es cómo usar la lengua. La Biblia es muy enfática, diciendo que de todas las cosas que debemos dominar los seres humanos, la más difícil de dominar es la lengua. Y todos, de alguna manera o de otra, en algún momento metemos la pata con nuestra boca y nos damos cuenta como que nuestra boca es un termómetro de la sabiduría, la realidad de la sabiduría de nuestra vida o la falta de ella, sin duda, ¿sí? Bueno, dice el verso 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, de la boca del necio. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Bueno, primero deberíamos enfocarnos en las palabras sabias y después las palabras necias. Acá comienza así. Dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. La Biblia es clara de según lo que haya nuestro corazón, es la manera en que vamos a hablar. Una persona sabia va a hablar de una manera que dice acá, que dé gracia. Otras traducciones traducen placentero. Un sabio habla de manera placentera. Otras traducciones en inglés hablan de que una persona sabia, cuando habla, encuentra el favor de otros. Así interpretan esta frase. El punto acá no es tanto lo que yo consigo cuando hablo, o que una persona sabia consigue cuando habla, que alguien de pronto tenga placer, o que alguien le agrade, o que alguien le dé un favor, ¿sí? Sino es no tanto lo que él esté buscando que alguien lo acepte o lo quiera, sino que el sabio se conecta más con bendecir a otro, con edificar a otro, con favorecer a otro, no tanto con él ser visto de una manera mejor. Nosotros, la verdad, la mayoría de las personas usamos la boca para conseguir cosas. Es asombroso el poder de la boca. Yo no sé si alguna vez ustedes pensaron, déjenme poner esto en un marco más grande de la Biblia. ¿Notaron? El diablo introdujo el pecado en el mundo usando la boca. La serpiente asombrosamente habló, y hablando distrajo a Eva, la llamó la atención, y hablando la convenció a Eva de que Dios era injusto, y Eva después, hablando, le convence a Adán de que haga desobedezca a Dios, y empezó todo el problema que empezó. Es impresionante. El poder de nuestras palabras es impresionante. Es asombroso las metáforas que usa la Biblia. Son asombrosas. Cuando habla allá en Efesios de que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para edificar a otros. Es impresionante que la Biblia mencione que yo puedo edificar con mi boca la vida de otra persona. Es asombroso. Para edificar un edificio, se necesitan materiales, se necesita gente que use las manos, se necesita esfuerzo. Para edificar una persona se necesita palabras. Es impresionante eso. Y también lo mismo para derribarla, para destruirla, para lastimarla, incluso hasta para matarla. Con palabras uno puede arruinar a una persona. Impresionante. Y el sabio es consciente de eso. Y una persona sabia utiliza sus palabras de manera de edificar a otra persona, de bendecirla, de sanarla en todo caso, de edificar su vida. Ese es el punto acá, y esa es la traducción que debemos favorecer. Las palabras del sabio están llenas de gracia, no que está buscando complacer a otros o que los otros tengan gracia de él, sino que él quiere bendecir a otros. La persona sabia está buscando ayudar a otras personas cuando abre su boca. Ese es el punto. Y eso es interesante para que nosotros aprendamos si queremos ser sabios. El énfasis, si usted repasa todo el libro de Proverbios, el énfasis más grande en Proverbios de cómo llegar a ser una persona sabia está en cómo usamos la boca. Y es la característica clave y principal de la sabiduría, es qué hago yo con mi boca y qué hace usted con su boca. Según la Biblia, una persona sabia con su boca ofrece en forma audible alabanza a Dios, adoración a Dios y acciones de gracias a Dios. Una persona sabia nunca maldice a Dios, sino que al contrario, lo bendice. Ante todo reconoce con su boca la autoridad de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y una persona sabia que en su corazón tiene temor a Dios va a usar su boca para expresar a Dios ese respeto, esa gratitud a Dios. En segundo lugar, una persona sabia usa sus palabras no para criticar a otra persona, sino para alentarle. La persona sabia reconoce que la mejor forma de sacar lo mejor de otras personas no es lastimándola, sino alentándola, levantándola a la persona. Hay hombres, dice la Biblia, Proverbios, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Una persona sabia se da cuenta, realmente se da cuenta, que con palabras se puede edificar un imperio, se logra cosas que de otra manera no se pueden lograr. Una persona sabia, según la Biblia, habla la verdad con su prójimo, Efesios 4:25. No trata de obtener beneficio personal cuando habla, no trata de esconder lo que dice de manera de engañar a otro, sino que habla la verdad, pero cuando habla la verdad, porque está motivado con el deseo de edificar, se preocupa la forma en que habla esa verdad y procura que al hablar edifique a otras personas, porque los labios de una persona sabia están llenos de gracia y hay una forma de hablar la verdad que no está peleada con la gracia. No está peleado. A veces nos jactamos equivocadamente, decir, yo no tengo pelos en la lengua. Como decir, lo que queremos decir con eso es que, bueno, yo soy una persona sincero, así, directo, frontal, lo que pienso lo digo. Como diciendo, yo no soy un hipócrita, yo siempre digo la verdad. Bueno, ojo, la Biblia es muy enfática. No sé si ustedes han notado la cantidad de versículos que hay que balancean la misericordia y la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Teníamos acá hace años debajo de esta Biblia el texto lema de esta iglesia, que era Efesios 5:16. Siguiendo la verdad en amor. Es posible decirle la verdad a una persona con amor, con gracia. Y si lo hacemos sin ese amor y sin esa gracia, tenemos que tener cuidado, porque puede ser aún diciendo la verdad que estemos pecando. Porque se nos pide en la Biblia que hablemos para edificar a otro, no para destruirlo. Y con la verdad podemos lastimar a una persona, claramente. Alguien ha dicho, pensando en este balance entre misericordia y verdad, la verdad sola lastima, la misericordia sola engaña. Cuando se trata de hablar con una persona y te da no sé qué decirle. Entonces, si no, está bien, y no está bien. De pronto no está bien. No, no importa, déjalo así. Vos no lo querés dejar así. Y lo otro, el otro extremo es decir, bueno, ¿cómo hiciste esto? Y con esa actitud, cuidado. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Y vamos a llegar a puntos prácticos al final, pero de cómo ser esta clase de persona, ¿no? Por lo pronto sirve reflexionar sobre esto otra vez, porque en la puerta del templo de la sabiduría es reconocer nuestra necedad, ¿no? Y hablando de todas estas cosas nos ayuda a evaluar de alguna manera dónde estamos, y al final hablaremos de lo que el Señor dispone para ayudarnos a ser más sabios, ¿sí? La Biblia enfatiza de una manera tan linda sobre la palabra que se dice el momento justo. Y nosotros que queremos ser sabios, deberíamos, con la ayuda de Dios, ir aprendiendo. Lamentablemente, yo he meditado en esto que iba a hablar ahora, y yo digo, lamentablemente, por lo menos es mi caso, y me da la sensación que es el de cada persona. Muchas de estas cosas que vamos a decir o que se dicen en la Biblia, las aprendemos, lamentablemente, por ensayo y error, como se dice, por equivocarnos. Es mi caso. Yo leyendo a veces Proverbios, los entiendo, los pretendo aplicar, pero los violo permanentemente, y cuando sufro yo las consecuencias de esas violaciones, como que recién ahí empiezo como a tener esa energía que necesito para realmente aplicarlas. Y tratando de decir la verdad, cuántas personas que yo he lastimado, lamentablemente. Y qué importante, con la ayuda del Señor, es ir aprendiendo a tener esa paciencia que viene de la sabiduría, para encontrar el momento justo, decir lo que es necesario decir. Ni ser cobarde, porque a veces la verdad, uno no quiere hablar la verdad por cobardía. Pero otra vez, no estás pensando en el bien del otro, sino en tu bien. Decir, no, ¿qué me voy a meter yo? Dejá que se arregle, que se embrome. ¿Qué va a hacer? Que se dé la cabeza contra la pared. Y no le decís lo que un amigo noble, alguien que ama, debería decirle a alguien. Una advertencia o lo que sea. Y no te querés meter. Pero el otro extremo es ahí meterte con un caballo y hacer más daño que bien, ¿no? Y esa palabra tiempo, esa es la característica de una persona sabia. Y que Dios, porque somos cristianos y oramos y buscamos la guía del Señor para cuando realmente queremos hablar con esa gracia, y Dios nos ayuda y nos da esa oportunidad, buscando el momento oportuno, donde eso que querías decir es bien recibido por otra persona. Y es aceptado como es necesario que sea aceptado para que eso se transforme en crecimiento. Dice Proverbios 15:23, Salomón dice lo mismo: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!, dice la Biblia. La palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! Proverbios, perdón, 25:11. Proverbios 25:11. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como una joya. La palabra dicha como conviene. A veces aplicar esto requiere tener mucha paciencia y esperar, y esperar, y esperar el buen momento. Y está bien, está bien. A veces pasa más de un año en el que uno tiene la oportunidad de decirle a una persona algo que había que decirle, y Dios te da la oportunidad en bandeja de plata ahí para poder decirlo y que realmente la edifique a esa persona. Y también, lamentablemente, por ensayo y error, uno aprende, yo creo, bastante, no siempre, nunca es, esto es terminante y perfecto, pero uno aprende a intuir cuándo no es el momento de decir algo. Y cuando está frente a una persona que no va a aceptar nada de lo que vos le digas, no lo va a recibir, no le va a bendecir, lo va a tomar como una amenaza y solo se va a poner a la defensiva, y nada de lo que querías hacer se va a servir para nada. Es muy difícil, claro que sí. Y a veces también uno se equivoca y piensa en lo que no es. Y a veces realmente uno está hablando con una persona y se transformó la conversación en algo un poco violento, y uno piensa que no se logró nada. Así nos ha pasado a veces. Con tristeza uno dice, bueno, ya, lo intenté. Trata, ya en algún momento en la charla uno la tuerce para decir, bueno, mi objetivo ahora es que esto salga, terminar bien. Yo quise hacer un bien, la otra persona no lo entendió así, se ofendió, se sintió amenazado, se quiere defender. Entonces ya uno, tranquilo, dice, bueno, ok, voy a dejar aunque sea una rendija abierta para que no piense que le hablé desde el desprecio, desde el odio, sino desde el amor. Y a veces me he quedado pensando, bueno, qué lástima, habrá que esperar quizá un año más, o cuánto. Y para sorpresa mía, Dios obró. Y no, la persona sí, a pesar de que yo pensaba que no había escuchado nada, sí, sí fue bueno y fue valioso que alguien le dijera. Gracias a Dios por eso. Bueno, pensando un poco, sobrevolando textos de la Biblia, sobre todo de Proverbios, que nos hablan de lo que es el hablar de una persona sabia. Una persona sabia bendice a Dios, no lo maldice jamás. Una persona sabia habla siempre para alentar, no para criticar. Una persona sabia habla la verdad con su prójimo, pero lo hace siempre en un contexto de amor, con dulzura. Una persona sabia nunca habla con ira injusta, es otro punto. Hay una manera correcta de enojarnos. Hay una ira que es justa, Dios es un Dios de ira y lo sabemos leyendo la Biblia, pero hay una forma de ira que solo lastima y es injusto y es pecado. Una persona sabia habla con dulzura, no con ira injusta. Una persona sabia espera a poner sus emociones bajo control antes de hablar. Si uno está enojado, sabe uno también, lamentablemente otra vez, por ensayo y error, por tantos fracasos, tantas cosas tristes, de hablando enojado, que uno solo hace daño, y daño, y daño. Y uno aprende a decir, bueno, no voy a hablar ahora, no puedo así, así no puedo, estoy sacado. Voy a hablar en otro momento. Y en otro momento uno habla, como Dios quiere, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios capítulo 15, verso 1. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor, Proverbios 15:1. Una persona sabia piensa para responder. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Una persona sabia utiliza palabras conciliadoras. Perdóname, o perdóname, lo siento, Por favor, perdóname. Eso es una blanda respuesta, según Proverbios 15:1. No es la blanda respuesta de decir, ah, no te enojé, eso es peor. Eso no es así. Una blanda respuesta es bajar un par de cambios, como decimos ahora acá. Decir, wow, lo siento. Ops. No pensé que. La verdad, no te estaba diciendo esto pensando, no pensé que iba a pasar esto, no lo dije con esa intención. Perdona, no, listo y ya. Y no seguir con eso. Una persona sabia habla palabras de amor y de afecto. Qué lindo, no sé si ustedes lo han experimentado, pero qué hermoso es realmente ensayar lo que la Biblia dice. Si realmente nosotros podemos edificar a otra persona con nuestras palabras y ensayar y proponete decir palabras de amor a las personas. Buscar algo. Yo he aprendido que cuando yo quiero realmente elogiar a alguien y decirle algo que lo bendiga y que lo aliente, tiene que ser algo específico y no así una cosa que concreto, específico. Y a la persona le queda, es como que le queda resonando por años a veces una palabra linda dicha, bien dicha. Y le edifica y le bendice y le ayuda. Qué hermoso eso. Que el Señor nos ayude. Muchas veces, hablando con mi esposa también, a veces lo hemos leído y a veces uno mismo, tratando de hacer un ejercicio de autoexamen, se da cuenta que en un día determinado de la vida, las cosas que uno dijo a tal persona, muchas veces a su propio hijo, y uno analiza y de pronto el 90% de la comunicación fue crítica, todo lo que estaba señalando, poniendo, como decimos, los puntos sobre las íes. Y cero palabra de amor, cero a veces, terminando un día. Cero aliento, cero palabra de gracia. Impresionante. Y es así. Lamentablemente, nuestra vida es lo que es y es un problema común para todos nosotros. Lo difícil que es para nosotros realmente estar hablando con gracia y con sabiduría. Bueno, preguntémonos, yo me pregunto, ¿estoy hablando con prudencia? ¿Estoy escogiendo mis palabras con sabiduría? La mayoría de nosotros somos conscientes de que no. Venimos a veces en victoria varios días y un día decimos el chiste que no había que decir, ¿no? La broma que es una tontera. Después que le dijiste, decís, pero la verdad ni gracia tiene, ¿para qué dije esto? No sé. Y la otra persona que lo toma esa broma como completamente, ni la entendió y solo fue como tirarle ahí un puñalcito para lastimar, para nada. Y nuestro ego, no sé, cosa extraña en nuestro corazón, ¿no? Encuentra ese placer en haber dicho algo ingenioso y a la otra persona, cero. Bueno, vamos a hablar al final. ¿Qué haría falta para que nuestra boca sea llena de gracia, ¿no? Pero vamos a volver acá a Eclesiastés 10 y hablar ahora de las palabras necias. Palabras necias. Dice más, los sabios del necio causan su propia ruina. Obviamente las palabras del necio no son tan sabias, no son sabias. Cero sabiduría en la palabra de un necio. Y Salomón otra vez, es lo que hace en todo este capítulo 10, va del sabio al necio, del sabio al necio, buscando convencernos de que seamos, procuremos ser sabios aquí en este mundo. Y el cuadro que nos pinta de un necio es un espanto, es muy triste. Quizás en nuestra mente sea exagerado, pero reconociendo cada uno de nosotros que hay una gran porción de necedad en nuestra vida, es una advertencia fuertísima esto de pensar. Que no, si le damos rienda suelta a lo que naturalmente es lo que nos sale, es una desgracia humana lo que nos espera. Y acá habla, entonces empieza a mencionar elementos, características de la forma de hablar de un necio. En primer lugar, dice que el necio cuando habla, sus palabras son autodestructivas. Eso es lo que significa esta frase, que es hasta graciosa, es irónica. Dice que cuando el necio habla, las palabras que salen de la boca del necio como si salieran y en algún momento se le dan vuelta y vuelven y se lo comen al mismo necio. Eso es lo que significa esto que está diciendo acá. O sea, en contraste, el sabio cuando habla bendice a los demás, da gracia con lo que habla y edifica a otras personas. El necio cuando habla no solo lastima a los demás, como dice en otras partes, sino que eso mismo que habla lo destruye a sí mismo. Se lo devora su propio hablar. Lo consumen, dice la Reina Valera, nuestra Biblia. Literalmente se lo comen a sí mismo, sus propias palabras. Bueno, si usted piensa también en su propia experiencia y lo que ve, y lo que ha conocido, lo que ha visto, y verá esto aplicado de muchas maneras. La boca de un necio lo mete en problemas al mismo necio. De pronto sus palabras hacen que una persona que está un poco enojada se enoje todavía más y esa persona lo destruya, aún literalmente muchas veces. A veces la boca del necio arruina una relación, claramente. Claramente, ¿sí? Detrás de cada divorcio, de cada familia donde hay una separación, usted ya sabe por experiencia propia que ahí hubo gritos y palabras y flechazos y ahí hubo cuchillazos volando de una carnicería antes de que llegaran a ese punto. Y al final muchas personas aún se divorcian en buenos términos, pacíficamente, porque ya están exhaustas de tanto sufrir y tanto dolor y tantas lastimaduras de dichas y escuchadas, ¿no? Ya dicen, bueno, ya nos estamos matando el uno al otro, nos estamos autodestruyendo. Y terminan diciendo, bueno, ya, convengámonos, y salen después a hablar, a veces son gente de los medios, y dicen, no, quedamos como amigos, decidimos que no podemos vivir juntos y vamos a quedar como amigos. Claro, porque se lastiman solamente, se están destruyendo el uno al otro. A veces las palabras o las cosas que dice un necio, un tonto, que es lo mismo, lo mete en problemas, obviamente. Habla lo que no tenía que decir, cuenta lo que había pensado que era mejor no decirlo, habla antes de tiempo, traiciona la confianza que alguien le dio, etc. Piense las mil y una formas en que una persona con su boca se puede destruir a sí mismo. Muchísimas formas. La imprudencia, ¿sí? De decir lo que no debía de ser, decir que está a destiempo a la persona equivocada, le contás la infidencia a alguien sobre tu jefe, le contás a la persona que es la que va a ir volando a la oficina del jefe a decir lo que vos le contaste. Y imagínese usted, piense, la boca nos puede destruir de miles de maneras, lamentablemente. Al final del capítulo 10, Salomón nos da un ejemplo muy interesante de cómo la boca puede destruir una persona. Dice capítulo 10, verso 20, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Lo que está diciendo es que no, nosotros por regla nunca deberíamos hablar mal en una monarquía absoluta como era en aquella época, ni se te ocurra hablar mal del rey, nunca. Pero por regla general esto se aplica como un principio: nunca hables mal a nadie, de alguien que esté en autoridad sobre tu vida. Si es posible, ni lo pienses, mejor sería el punto. Y acá dice porque las aves de los cielos del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Es la frase, en varios idiomas existe la misma frase, me lo dijo un pajarito. Sí, se ve que ya en la época de Salomón existía esto. Me lo dijo un pajarito. Y es obviamente que los pajaritos no hablan nada. Pero es que de alguna manera se va a saber. Es muy irónico, es curioso que yo no sé lo que significa Twitter. Pero es muy interesante que le hayan puesto a esta forma de comunicarse Twitter y el símbolo sea un pajarito. Y las cosas que la gente dice por Twitter, las necedades, cómo la gente ventila su propia necedad, tanto por Facebook como por Twitter. Increíble. Lo peor de todo, claro, ahí ya no hay pajarito que necesites, ¿viste? Porque una cosa es en la intimidad de tu recámara que digas algo, y cuanto más podríamos decir nosotros, cuidado cómo metes algo en Facebook, porque no se lo estás diciendo a una persona en los secretos de tu cámara, lo estás divulgando a todo el mundo, y muchas veces lo único que estás haciendo uno es avisarle a todo el mundo que acá hay un necio. Eso es lo que uno está avisando. Yo soy un tonto, y acuérdense, no se olviden. Hace tiempo que no me comunico, pero acá les confirmo. Sí, no, lo digo en forma graciosa, pero solemos hablar mucho con mi esposa. De cómo, qué triste, cómo personas mal usan esas cosas que pueden ser muy buenas, ¿no? Para otros, bien usadas, pero algunas personas solo ventilan lo que está en su corazón y no es lindo lo que se ve. Al contrario, es preocupante. Sobre todo cuando esas personas son líderes de una iglesia o líderes de algo. Decís, wow, esta persona está liderando. ¿Y qué pensarán las personas que están siendo lideradas por esta persona que cuente estas cosas que no son para contar? No deberían estar acá. Nadie las debería saber. Son cosas muy íntimas. ¿Qué dirá la gente que está bajo la autoridad de esas personas? Este hombre está publicando que le falta mucha sabiduría. ¿Y quién se animará a decirle? A veces con mi señora decimos, pero porque bueno, a veces uno conoce gente y estamos en ese tema de lo que hablamos recién. ¿Le digo o no le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cuándo le digo? ¿Cómo le aviso a esta persona que realmente lo saco? Ella me dice, lo saco. Le digo, no lo saques, Mónica, porque déjalo ahí. Yo qué sé. Porque sacarlo también es, de pronto es como precipitar que te diga, ¿qué pasó? ¿Qué onda? No, es que es que ya. No, realmente no. Bueno, nosotros no usamos Twitter. Acá en Argentina Twitter es, según parece los estudios, lo usa la gente más, con perfil más alto, digamos, ¿no? La gente común no usa tanto Twitter. Pero peor es también, porque ahí en Twitter parece que la idea es la gente pone lo que se le ocurre en el momento. Y a veces son cosas muy ingeniosas, muy realmente decís, wow, qué ocurrencia. Pero una entre 100 serán interesantes. Otras, el que está ahí metido, las cosas que y cada tantos borran y dice, lo borró, porque queda todo. Después usan eso y cada tantos, ahí no sé cómo lo hacen, publican todo lo que dijo una persona, una barbaridad. Y eso nos lleva de nuevo al versículo 1, capítulo 10. Una mosca muerta arruina un perfume. A veces esa tontera, y para colmo escrita, que queda no sé dónde, vos lo borrás, pero otro no lo borró, lo tiene, lo copió, no sé qué, ahí ya está, la mosca que te arruinó todo. Cuidado, hermanos. No solo las palabras del necio son autodestructivas, dice acá que las palabras del necio son malas. Eclesiastés capítulo 10, versículo 13 ahora. El principio de las palabras de su boca es necedad. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. Es impresionante lo que comenzó como decir, ¡guau, mirá, qué tonto, no seas tonto! ¿Cómo vas a decir esa tontera? Empieza con algo como una tontera y a veces termina con un nocivo desvarío, dice acá. Que habla de algo que realmente es como una mezcla de algo moralmente malo con algo psicológicamente preocupante, digamos. No es solo decir, bueno, este está delirando, decimos nosotros. La idea de esta frase es algo que moralmente es cuestionable también, lo que está diciendo una persona. Y por eso estoy diciendo las palabras de un necio, y lo ratifica el libro de Proverbios. Las palabras del necio muchas veces se lo iguala en el libro de Proverbios con un impío, con una persona que está mal, porque en su corazón no hay buenas cosas, por eso de su boca no salen buenas cosas. Persona que a veces hace comentarios supuestamente graciosos con cierta connotación sexual. Ojo. A mí me hace un ruido terrible cuando alguien hace un comentario. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es lo gracioso de eso? A mí no me causa gracia. Para nada. Comienza con una cosa. ¡Ah, qué gracioso! Y se termina deformándose esto y progresando a un nocivo desvarío. Una frase que indica, dice un autor, la depravación moral, tanto como la discapacidad mental. Nocivo desvarío. Locura, una locura. Y así lo usa la Biblia. Usa la palabra locura a veces para explicar una persona que dice, hace una cosa. Es cuando, típico cuando hacemos algo que cuando te das cuenta te agarras la cabeza y decís, ¿cómo voy a hacer eso? Y muchas veces el pecado sexual es eso, es una locura. Es como una, temporalmente, como perder la razón. Y así habla la Biblia de personas que fueron muy importantes y muy sabias y por una pollera, por decir de alguna forma, perdieron la cabeza. Y así se habla en la poesía popular de cada país. Una persona perdió la cabeza. O está loca. ¿Cómo va a hacer eso? Está loco. Pero con esa expresión, está loco, estamos implicando una depravación ahí, algo que no es normal. Esta persona perdió juicio. Bueno, así es el hablar de una persona necia. Empieza con algo cómico, quizás cómico, y termina con algo completamente nocivo. Es muy interesante, hay un libro de un autor, se llama Tripp. Ya están traduciendo varios libros de él. Un libro muy bueno que está en español, se llama Pastoreando el corazón de tus hijos. El hombre es un experto en educación de niños, muy bueno. Conoce mucho la Biblia, es un pastor él. Pero también ha escrito un libro que se llama Guerra de Palabras. Y está traducido al español en forma electrónica, está en internet gratis. Guerra de Palabras. Se llama el libro, el subtítulo dice Una guía práctica para conocer la diferencia entre el discurso sabio y necio. Guerra de Palabras. Y el doctor Tripp nos sugiere lo siguiente en cuanto al hablar sabio y necio. Dice, escuche la conversación que tiene lugar en su casa. ¿Cuánto de ello es impaciente y poco amable? La forma que habla usted con sus hijos, su esposa con usted con su esposa, sus hijos con usted. ¿Con qué frecuencia son las palabras pronunciadas por egoísmo y por el deseo personal? ¿Con qué facilidad se producen ataques de ira? ¿Cuántas veces traemos al presente los errores del pasado? ¿Cómo hacemos para comunicar esperanza en nuestra casa? ¿Cómo hacemos para protegernos mientras hablamos o cuando hablamos o con lo que hablamos? ¿Con qué frecuencia nuestras palabras contienen amenazas? Dice este hombre, detengámonos y escuchemos. Y veremos lo mucho que necesitamos para que nuestra charla se mantenga en esta norma de amor, de gracia. ¿Con qué frecuencia, concluye él, la verdad que profesamos hablar ha sido distorsionada por nuestro pecado? ¿Con qué frecuencia, verdad? En tercer lugar, las palabras del necio, dice acá, son presuntuosas. Al necio le encanta mandarse la parte. Nos encanta, porque a veces, o sea, hay en cada uno de nosotros esa cuota. Hablamos de más, lo que no debíamos hablar. Y acá lo dice, por supuesto, siempre el extremo fatal, digamos, exagerado. Pero noten acá, verso 13. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Verso 14, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que será o lo que después de él será? Lo que está diciendo acá, el necio habla y habla de más, y le encanta hablar y habla y habla y habla y habla, y nos encanta hablar a veces, y hablamos y hablamos y hablamos, y presumimos cuando hablamos. Esa es la implicación que en la última línea acá del verso 14, que habla del futuro y que nadie sabe realmente lo que va a ser de futuro. Y en eso habla de que va a ser esto y va a ser lo otro y va a suceder tal cosa y que nadie sabe. Pero él habla, o ella habla. En otras palabras, los necios hacen afirmaciones soberbias y arrogantes acerca de lo que saben o lo que creen que saben y acerca de lo que van a hacer en el futuro, pero son incapaces de respaldar sus palabras con el conocimiento o con la acción. Por eso dice acá, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Empieza a hablar esta persona y multiplica, y uno dice, ¿a dónde va a llegar esta persona? ¿Qué va a decir? Y después dice, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Él no lo sabe, nadie lo sabe, y ya lo había dicho antes en Eclesiastés. Nadie sabe realmente, es tan insegura la vida, tan incierta, pero esta persona está segura de todo. Y habla y habla. Platón dijo una vez, y es muy interesante esto, me causó sorpresa, dice: los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los necios hablan porque tienen que decir algo. Los sabios hablan porque tienen algo para decir. Los necios porque tienen que decir algo. Al revés. Aunque lo que digan no tenga sentido. Y bueno, uno como necio tiene algo de experiencia también de hablar. ¿Para qué hablé? Y hablas de lo que va a suceder, lo que te prometieron, ya lo das por hecho, todavía no sucedió nada, pero decís, bueno, voy a hacer tal o cual cosa, y nunca hiciste nada, ni la vas a hacer, porque en realidad no se va a concretar eso que estás diciendo, pero ya lo das por hecho, y ya hablas antes de tiempo. Algunos tontos tienen teorías fantasiosas acerca de desastres mundiales, otros tienen grandes planes para el futuro, tienen ideas de cómo hacerse ricos, cuentan de cómo les va a cambiar la suerte de un día para el otro, y en fin, todas esas fantasías que nos cuenta la Biblia claramente también, que es típico de un necio. Nada concreto, nada seguro, todo en el aire, y hablando y hablando y hablando, presuntuosamente. Se jactan de un trato que está hecho, cuando en realidad nada está hecho, ni se hizo jamás, ni se va a hacer nunca. Santiago dice, hablando de estas personas, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Es el libro de Santiago, Nuevo Testamento. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Y dice este hombre Tripp, otra vez, y vamos a la parte práctica después, en este libro Guerra de Palabras, dice el doctor Tripp: ganar la guerra de palabras consiste en elegir nuestras palabras con cuidado. No se trata solo de las palabras que decimos, sino también acerca de las palabras que optamos no decir. Ganar la guerra es acerca de estar preparado para decir lo correcto en el momento adecuado. Es un ejercicio de autocontrol. Nos negamos a dejar que nuestra conversación sea impulsada por la pasión y el deseo personal, y en lugar de eso nos comunicamos con los propósitos de Dios en vista. Es ejerciendo la fe necesaria para ser parte de lo que Dios está haciendo en ese momento. Está muy lindo esto, me gusta a mí. Yo pienso, y a eso vamos a dedicar estos minutos que quedan, que la clave de modificar la forma en que hablamos es apuntar a nuestro corazón, claramente. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Si usted se propone un plan para tener cuidado de la forma que habla, va a fracasar, vamos a fracasar. Porque hablamos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. El plan es ver qué hacemos para cambiar lo que hay en nuestro corazón. No ver cómo desarrollamos la habilidad de ser más astutos, digamos, cómo hablar, no. Tarde o temprano va a salir lo que hay en el corazón nuestro, claramente. ¿Sí? En realidad, un hablar sabio va a requerir un corazón que está lleno del amor de Dios. Ese hablar que está lleno de gracia sale de un corazón que está lleno de gracia. Una persona que cuando habla edifica a los demás es porque en su corazón está enfocado no en edificarse a sí mismo, sino en edificar a otros. Es obvio. Entonces casi se le ha hecho parte de su vida estar pensando en los demás y lo que va a pasar, las consecuencias que va a haber de su manera de vivir y de actuar y de decir. Le preocupa a los demás porque en su corazón está el amor de Dios, porque en realidad yo no, si fuera también por mí, yo tampoco puedo modificar demasiado mi corazón. Yo no puedo proponerme, tengo que pensar en los demás, tengo que pensar en los demás, y no voy a pensar en los demás. Uno empieza realmente a el punto de partida de tener ese corazón que se enfoca en los demás es que Dios nos dé su Espíritu Santo, que seamos convertidos por Dios, que nos entreguemos a Dios y que Él nos transforme y que crezcamos con Dios. Y en la medida que estemos más cerca de Dios y más llenos de Dios, más nuestra vida va a estar enfocada en que los demás sean edificados. Y entonces mi hablar va a cambiar. Por supuesto, y una persona que está enfocada en los demás, cuando se entera que algo que dijo lastimó a otro, uff, te des un balde de agua fría, es terrible. Es un dolor, es algo triste. Y uno, esas sensaciones son lo suficientemente fuertes como para que uno se proponga y se preocupe por modificar lo malo que está hablando. Es la clave, sin duda. Sin duda. Es lo que la Biblia dice. Mateo 12:34, si usted está anotando, es donde dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Probablemente hay una relación ahí en Eclesiastés 10:2, cuando decía que el corazón del sabio está a la derecha y el del necio está a la izquierda. La semana pasada yo expliqué que es que uno está en sentido exactamente opuesto que el otro. Algunos eruditos han reflexionado sobre esto y probablemente lo que ha querido Salomón decir es que enfatizar otra vez que en la derecha es lo correcto y en la izquierda es lo incorrecto. Que es lo que hace en la Biblia muchas veces y casi cada cultura. La derecha es el camino recto, correcto, y la izquierda, que sería la derecha es la diestra, la izquierda es la siniestra. En nuestro idioma y en inglés también ha quedado la palabra siniestro, es algo malvado, es algo malo, siniestro. Es algo que decimos nosotros, te lo doy por izquierda. ¿Qué es eso, te lo doy por izquierda? Es que no es correcto, no es algo derecho, ¿sí? Y está bueno, de pronto Salomón, cuando dice en capítulo 10, verso 2 de Eclesiastés, que el corazón del sabio es derecho, por eso su boca también es derecha. Y el corazón del necio es torcido, por eso su boca también es así, es autodestructiva y todo lo que hemos dicho. Déjeme enfatizar un par de puntos más sobre el corazón y por supuesto terminamos hablando del gran médico de los corazones, que es el Señor Jesús, otra vez. Un corazón sabio es un corazón regenerado, que ha nacido de nuevo, que Dios le ha dado ese toque del cielo. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, Dios coloca en nuestro corazón su Espíritu Santo, nos perdona de pecados y nos da una nueva vida, nos da un nuevo corazón, y es un corazón que puede amar como humanamente no podemos hacerlo. Lamentablemente yo soy consciente mientras digo esto que dentro de las iglesias con gente que tiene ese corazón nuevo hay ofensas, claro que hay, y va a seguir habiendo, y nos lastimamos aún teniendo ese lindo corazón nuevo. Por eso hablamos de esto y eso es lo que terminamos la semana pasada. O sea, la gracia de Dios es la clave para encontrarle la vuelta a la vida, el sentido de la vida, pero aún eso no quiere decir que no necesitemos sabiduría y crecer en sabiduría, claro que sí. Un corazón sabio es un corazón humilde, no solo regenerado, es un corazón humilde. Es una persona que teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Sin humildad no hay sabiduría, claramente. Y una persona humilde, por definición, según Filipenses 2, es alguien que pone por delante, pone primero los intereses de los demás que los suyos propios. Y cuando una persona es humilde de verdad, su boca edifica a otros y está llena de gracia. Cuando una persona es un egocéntrico y vive centrado en sí mismo, eso es todo lo que le preocupa. Yo no sé, no soy quien para decirlo, pero muchas de estas imprudencias que se publican en Facebook y en Twitter, todo, salen de un corazón egocéntrico, probablemente. Una persona está pensando en los demás. Y está feliz, como dice la Biblia, de lo necio, que está feliz de que se ventile toda su necedad. Un corazón sabio es un corazón sincero, claramente, ¿sí? Un corazón sabio es un corazón gentil, es amable, es suave. Son todos frutos del Espíritu, esto que estoy diciendo, en definitiva. Tener el Espíritu de Dios hace toda la diferencia. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, por supuesto, modifica la manera en que habla una persona. Un corazón sabio es un corazón lleno de amor, claramente, ¿sí? En otras palabras, y acá concluimos con esto, una persona sabia tiene el corazón de Jesús. Una persona sabia tiene el corazón de Jesús. Notable en el Nuevo Testamento, hice una pequeña búsqueda, Dice en Lucas 4:22, dice, y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Interesante. Lucas 4 es al principio del ministerio de Jesús. Y ya al principio dice que todas las personas, y está hablando ahí en Lucas 4 de Jesús hablando en la ciudad donde él vivió de chico, en Nazaret. Y todas las personas estaban sorprendidas la gracia que él tenía para hablar. La gracia. El Salmo 45:2, hablando como del futuro Mesías, en definitiva hablando de Cristo, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Qué hermoso. Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Me encanta pensar en esto. Que nunca nos parecemos más a Dios, obviamente, que cuando somos como Jesús. Y Jesús dijo, o Dios dijo, que Jesús es un hombre lleno de gracia. Su palabra, su boca era llena de gracia. Las personas se dieron cuenta y dijeron que estaba lleno de gracia. Maravilloso, ¿sí? Cuando le pedimos entonces al Espíritu Santo de Dios que nos dé el corazón de Jesús, en un sentido, que Él nos está formando para que seamos como Cristo. Él nos va a ayudar, obviamente. Es el propósito de Dios. Sabemos por Romanos 8 que Dios está tratando de formar a Cristo en nuestra vida. Así que tarde o temprano aprenderemos, por las buenas o por las malas o como sea, aprenderemos a hablar con una boca llena de gracia. El Señor nos va a enseñar. Lamentablemente aprendemos por ensayo y error, mucho. Pero claramente el camino es que haya una transformación en nuestro corazón. ¿Sí? En la salvación, la regeneración, y después ya salvo, creciendo en esa imagen y semejanza de Cristo. Y si usted se descubre, y yo me descubro todo el tiempo, aún diciendo todas estas cosas, yo no le he llegado, no hemos llegado todavía. Si yo me descubro a mí mismo en un momento que estoy lastimando a alguien con mis palabras, y lo hago, y lo seguiré haciendo, para mí es como la luz en el tablero de mi auto que me está indicando que tengo que abrir el motor y hacer algo ahí. Y cada vez que yo lastimo a alguien con mi boca, yo sé que hay un problema en mi corazón. Seguro. No es solo que soy descuidado, bueno, soy humano, ¿qué querés? No. Y muchas veces ese problema, lo digo por mí esto, es el orgullo. Cuanto más humilde estoy, más bendición, más lindo hablo y más suave y más edifico a todo el mundo con mi boca. Cuando en algún momento cualquier razón que sea, me la creo un poquitito, ya soy un poquito más áspero. Un poco más me la creo, más áspero. Un poco más, más áspero. Y menos me conecto con el que está al lado mío y más. Y qué lindo darme cuenta y que nos demos cuenta. Que tengamos esa luz ahí, ¿no? Y que podamos ver qué feo, qué doloroso es. Pero qué bueno es poder arrepentirnos, buscar a Dios de nuevo, buscar el perdón de Dios primero y de la persona si hemos lastimado, y con humildad seguir tratando de crecer y gozarnos de tener a Dios. Lo tenemos al Señor en nuestro corazón si somos sus hijos, ¿sí? Señor, te pedimos tu ayuda, por favor, para aplicar esto que estamos hablando a nuestras vidas, para cuidar como pastores de nuestras familias a nuestros hijos, a enseñarles a usar la boca con sabiduría, a no ser necios. De alguna manera podríamos decir que somos necios ya por nacimiento, pero que de una manera intencional y con tu ayuda, con tu palabra, tu espíritu, tenemos la esperanza de dejar de serlo, Señor. Por eso te rogamos tu ayuda a todos los que ya somos tus hijos aquí, para crecer, para buscarte, para buscar perdón, ser humildes para arrepentirnos y que salgamos de aquí con esperanza, Señor, de que es posible con tu ayuda y con realmente un deseo intenso de ser sabios, que es posible modificar lo que hasta ahora parecía o nos ha parecido que era nuestra manera de ser. Y te ruego, Dios, por favor, si alguno de los que está aquí aún no te ha buscado de corazón, para que tú le des un nuevo corazón, que esta reflexionar en cómo usa la boca y cómo hace daño con la boca, lleve a cada uno de los que están aquí a tus pies, buscando el perdón, humillado, buscando el arrepentimiento genuino, la salvación, ese corazón tierno, dulce, amoroso que tú tienes y que tú nos puedes dar a los que confiamos de corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.